bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Y esta noche, como siempre, tenemos varios temas, tres temas escogidos: drogas, alcohol y ñame. Así como lo oyen, la droga que nos vuelve a distanciar con Estados Unidos y estamos a punto de dedicarles una ranchera, ¿no? No me amenaces, es que dicen, ¿no? El alcohol que es tan nocivo para jóvenes como para los que ya no lo son tanto, no lo somos tantos, y el ñame que ha entrado en la onda del YouTube. Empecemos por el tema de las drogas, porque la amenaza del presidente Trump de desertificar a nuestro país si no somos más efectivos en la destrucción de los cultivos de coca ha provocado una respuesta firme de parte de nuestro país. No es cierto que por culpa de la paz se hayan aumentado las siembras. La erradicación forzada es más efectiva que la fumigación con glifosato. La sustitución es futuro para reemplazar la economía ilegal. Es con cooperación y no con amenazas. Estados Unidos debe cuidar mejor la frontera con México. Por cada 44 toneladas que incautamos, ellos solo incautan una. Vamos a hablar en segundos con Gabriel Silva, ex embajador en Estados Unidos, para escuchar un poco su posición frente a este tema. Mientras tanto, quiero hablar con nuestros invitados. Silvi Duchamp, bienvenida, directora de Comunicaciones Estratégicas FTI Consulting.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a toda la audiencia, a mis compañeros de panel.
Iván Cancino, abogado, columnista y profesor. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros.
Representante Jack Hosni, desde San Andrés. Buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Juan Fernando Londoño, director del Centro de Análisis Político. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a los compañeros de panel y a toda la audiencia esta noche.
Ya vamos a tener entonces a Gabriel Silva. Por ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cómo responder a Trump ahora cuando el presidente Santos va a reunirse este lunes con él? Ya escuchamos pues las respuestas básicas, firmes del gobierno colombiano ayer, pero ¿cómo llegar a esa reunión el lunes? Silvi.
Pues yo creo que con muchos pies de plomo y mucha cabeza firme. El tema de la lucha y de la cooperación en la erradicación de los cultivos ilícitos es un tema que lleva 25, 30 años, ha tenido sus altos y sus bajos. El tema de la desertificación ha generado unas tensiones regionales tremendas. Y esto es un pico más y se veía venir desde la primera visita del presidente Santos a Washington. Ese fue el tema de conversación. Hay una voluntad clara por narcotizar esas relaciones bilaterales. Y hay que tener mucha calma. Nos preocupa, pues obviamente, a todos el aumento de los cultivos ilícitos en el país. Se están haciendo cosas, hay que darles oportunidad de que funcionen. Ha sido tremendo, a uno puede gustarle o no, estar de acuerdo o no con la medida de no, la no aspersión aérea con glifosato por razones de salud, pero evidentemente ha tenido unos efectos tremendos en el aumento del área cultivada. Entonces yo creo que con mucha tranquilidad y mucha calma, Trump hizo lo que siempre hace, que hay que hacer declaraciones muy altisonantes. Ayer nada más llamó a Jeff Sessions, su fiscal general, un idiota. Entonces, hay que también entender un poquito que viene del estilo de la administración y tomarla con mucha calma y no dejarse arrastrar por ese estilo provocador y desabrochado del presidente Trump, que lo ha hecho con Venezuela, lo ha hecho con México, y sin hablar del resto. Esta mañana también lo vi enfrentado a Angela Merkel, en fin, a Teresa May.
Ay, Teresa May, sí. Juan Fernando Londoño.
Sí, un poco en la línea de lo que plantea Silvi, hay que entender que Trump hace muchas cosas para su audiencia interna, y él tiene una presión fuerte de unos sectores del Partido Republicano que quieren mandar unos mensajes contra el proceso de paz y contra Colombia. Pero de allí, digamos, a creer que realmente se va a producir una sanción, una ruptura en la relación con Colombia, la verdad es que es muy difícil, por tres razones. La primera, porque el presidente Trump sabe que necesita a Colombia para cualquier acción que tenga que ver con Venezuela. Entonces uno no puede pedirle a alguien que le ayude con algo y por el otro lado castigarlo. Segundo tema, porque en América Latina el Departamento de Estado sabe que tiene unos pocos países que han sido sus aliados permanentes, y uno a los aliados, digamos, no los puede castigar. Sí, porque sería, digamos, mandar la señal errónea. Y el tercer tema, porque cualquier persona sensata en el Departamento de Estado en Estados Unidos sabe que combatir los cultivos de droga, los cultivos ilícitos, es mucho más factible sin las FARC que con las FARC. Es decir, hoy en día Colombia está en una mucha mejor posición para lograr una reducción sostenible de los cultivos ilícitos, porque claro, en el pasado hemos logrado reducciones, pero ¿han sido sostenibles? No, nosotros llevamos 25 años de campeones en la producción de cultivos ilícitos, un par de veces nos han quitado la medalla de oro Perú o Bolivia, pero nosotros hemos sido los campeones en ese tema. Por primera vez, sin un conflicto armado interno, sin un ejército desafiando a las Fuerzas Armadas Nacionales, tenemos una posibilidad real de que esos esfuerzos de erradicación de cultivos ilícitos y de generación de cultivos alternativos sean sostenibles en el tiempo.
Quiero escuchar a Iván Cancino, lo que piensa sobre este tema.
Sí, bueno, yo no soy tan optimista. Yo veo es precisamente que tenga una relación directa o no con el tema. El desarme de las FARC lo que generó fue el aumento de los cultivos de droga, a diferencia de lo que dice el querido doctor Londoño. Y además las relaciones con Estados Unidos no solo se han centrado frente al tema de los cultivos, sino de toda la política de narcotráfico del presidente Santos. El embajador ya hizo algunas quejas frente a las extradiciones. Lo volvió a repetir el gobierno americano en cuanto a que deben extraditar a las personas que tengan relación con narcotráfico, estén o no estén inmersas en un proceso de paz.
¿Se sabe cuántas extradiciones lleva?
1000 y pico, ¿no?
Sí,
pero después del proceso de paz no. Entonces, a lo que hace referencia...
Durante el proceso.
Pero después que pasa es que, de la...
No, pero usted, para entender, no. Usted se refiere a que no a que extradite a los guerrilleros de las FARC.
A los guerrilleros de las FARC, por supuesto, ya, y entendí. A los cabecillas
porque
que
en términos de porque usted decía política contra el narcotráfico de este gobierno, y decía que hay quejas por las no extradiciones, pero en ese tema de las extradiciones sí se están cumpliendo las extradiciones.
Claro, las normales, las que vienen de muchísimo tiempo atrás, pero no la de los guerrilleros vinculados a las cabecillas
pero
de un grupo
narcoterrorista. Yo creo que es importante.
No, la extradición aquí no se ha juzgado antes en Colombia a nadie. Ese es un tema que.
No, digamos,
nunca
eso sería
se ha
claramente,
una,
digamos, hacerle con a la paz y cambiar
no, la
paz.
No, la paz
juego,
no.
Se
es claro. Tener una reacción firme frente a un grupo que fue narcotraficante
se hizo
y doctor Londoño.
La paz y se dieron unas
concesiones. Usted habló de del fin del conflicto armado interno. Déjeme decirle que eso no es cierto. Se acabó el conflicto con las FARC, pero Colombia sigue teniendo una guerra.
Ahí tiene un punto el doctor Cancino. Se acabó el conflicto con las FARC, pero él plantea hay un conflicto que queda y por lo tanto pregunto yo, ¿no tiene entonces una gran importancia la posibilidad de poder hacer esa paz que yo llamo la paz 360 grados para que haya un sometimiento de las bandas del Clan del Golfo y también la paz con el ELN y ahí sí podamos digamos en los territorios poder llevar el desarrollo y llevar la paz y llevar lo demás?
Es que el conflicto armado interno se dio entre el Estado y una fuerza militar que aspiraba a reemplazarlo, que desafiaba al Estado con las armas con el fin de tomarse el poder. El Clan del Golfo no es eso. El Clan del Golfo es una organización criminal muy organizada que se nutre del crimen
organizado. Esa es la mentira que se le echó al país, que las FARC no eran narcotraficantes.
Claro, digamos, yo entiendo que hay unas personas que tienen la posición de decir que aquí no hubo conflicto armado.
No, pero un momentico, ¿sí? Las FARC sí reconocieron su relación con el narcotráfico, con la siembra de los cultivos, al punto que hoy hacen parte del proceso de sustitución de cultivos. Y que la diferencia entre las políticas anteriores frente a la erradicación y la de hoy es que las FARC en el área de sustitución participan. Antes eso no se presentaba. Ahora, legítimo que el doctor Cancino no crea que eso vaya a funcionar y que él prefiera pues la extradición de la guerrilla de las FARC, cosa que ya no se puede hacer porque hay unos acuerdos que lo impiden.
No, pues es que ellos van a hacer
¿Por qué se puede hacer, doctor? Porque a pesar de que en las reformas por ahí uno ve que nos quieren meter presos a los que argumentemos en contra de los acuerdos, que afortunadamente precisamente el doctor Uprimi, en eso en Twitter estuvo parcialmente de acuerdo conmigo, nosotros tenemos la opinión, y cuando digo nosotros, no somos el uribismo, porque es que
sí,
aquí siempre
sí.
Creen que el que contradiga el proceso de paz o esté en contra de las personas que defienden ese adefesio de La Habana somos uribistas. No hay un grupo muy importante de colombianos que tampoco estamos de acuerdo.
¿Cuando se dice aquí es dónde?
No, aquí en Colombia, no digo en el programa ni más faltaba, aunque también a veces le dan uno su coscorronazo al estilo Vargas Lleras, pero merecido, es decir, eso es la democracia, eso es el diálogo, está bien, sí, no, eso no pasa nada, es el derecho de opinión.
Eso sí, pero usted se entenderá con los panelistas, eso es, a mí no.
No, usted solo, cariño.
Ah, yo soy lo opuesto momento. A las malas formas.
No, eso
exactamente.
Nunca lo pensarías.
Doctor Cancino, me parece muy importante lo que usted está planteando, porque es una posición distinta en ese sentido, pero usted dijo ahorita una cosa que quisiera preguntarle, que quiénes quieren, o sea, ¿se amenaza con poner preso a quien piensa distinto?
Claro, mire, ¿quién? Ayer Paloma Valencia hizo la... Yo lo noté por Paloma Valencia en un artículo que se llama Tipicidad y no sé qué del injusto, donde dice que se sancionará todo aquel que trate de ir en contra de la implementación de los acuerdos. Eso es sancionar la opinión y eso es perseguir la opinión.
¿Dónde dice eso? Yo no
se lo busco, claro.
Búsquemelo mientras hablamos con Jack José.
Doctor Uprim estuvo de acuerdo, claro, afortunadamente.
Es que eso está en un artículo que habla de aquellos que desarrollan acciones contra la...
Tentatorias.
Que desarrollan acciones criminales contra las personas. Lea el artículo completo.
No, ya lo voy a buscar inmediatamente.
Exacto. Búsquelo a ver. Jack Hosni, su posición frente al tema de las amenazas de Trump.
Diana, mire, para Trump como para los uribistas, la paz les parece un adefesio. Pero a diferencia de los uribistas, Trump tiene también unas responsabilidades con el mundo entero, aunque su audiencia aplaude todas estas cosas que él dice. A él, en su fuero interno, la paz les parece un adefesio. Pero es muy difícil para él atacar la paz. Entonces, se va a ir por un problema que se está... por supuesto, por este momento histórico en que se está desarmando la paz, en que los territorios empiezan a quedar un poquito descontrolados, y aprovecha la situación para meter una amenaza por la policía de la paz. Pero todo se trata de que a ellos no les gusta que el proceso democrático vaya saliendo, de que la izquierda se vincule a las instituciones de la Constitución, de que esto vaya avanzando. Acuérdense que para los Estados Unidos dejar de vender armas es mal negocio. Eso es así. Entonces ellos están en una posición muy difícil y aquí se han cogido de la parte más débil. Aquí nadie está persiguiendo a los que votaron no, ese es otra mentira del uribismo. Aquí nadie se va a meter preso. Lo que le tienen miedo a ellos es que metan preso a los que tuvieron vínculos con los paramilitares. Ahí es donde ellos están temblando de miedo, que la verdad se sepa. Entonces, esto es una visión crítica del señor.
Pero
Trump.
Tengo que aclararle también, doctor Jack Hosni, que los que vayan al tribunal, a la JEP, y confiesen, por ejemplo, esos vínculos, tampoco tienen que ir presos, porque se supone que aquí, de ambas partes, de cualquier bando, el que confiese la verdad, con la verdad repara, con la verdad construye, no importa de qué bando sea, no importa si es de izquierda o es de derecha, que además debería...
Pero no están dispuestos a que la verdad se sepa. O sea, es que el Colombia sí tiene que saber la verdad, pero eso a ellos también les parece un adefesio. Aquí ha habido violencia de todas partes, de la derecha, de la izquierda. El sueño que tiene el adefesio que llaman los uribistas es que podamos discutir nuestras diferencias bajo el manto de la paz y la democracia.
Silvi.
Ese es todo el...
Sí, Jack, discúlpeme, que tengo acá...
...a la guerra, pero por supuesto con los hijos de los demás. Y que la aspersión fueran nuestros campesinos para que se envenenen nuestros campos y para que simplemente se mantenga el negocio de la guerra y de la violencia en Colombia.
Silvi. Yo creo que es importante que, devolviéndonos un poquito en el debate original, en hablar sobre la declaración de Trump, pues que además hay que entender que se produce en un momento que era predecible y que, digamos, no es una cosa excepcional, sino que se esperaba que en ese momento se diera esa declaración. A mí lo que me preocupa de eso, digamos, entendiendo que está hablando para su galería, entendiendo que eso tiene unos efectos limitados, pero que está lleno de contenido, a mí el contenido lo que sí me preocupa es que es devolvernos un poco a un debate que estábamos dando en los años 80 y 90.
Que es la narcotización de las relaciones.
Y no solamente eso.
Que les iba a preguntar, porque usted dijo ahorita, él tiene una voluntad para narcotizar la relación. ¿Ustedes creen que a él le conviene narcotizar la relación?
A mí justamente lo que me preocupa es que lo que está haciendo es desandar el camino de la corresponsabilidad. Y ese era un camino que habíamos logrado emprender con nuestros aliados y con nuestras naciones amigas para tener una responsabilidad compartida. En ningún momento habla de las acciones policivas de los Estados Unidos, ni de la prevención del consumo que está disparado en Estados Unidos, ni de la ineficacia del control de fronteras. Y esa es la parte de la corresponsabilidad de los países consumidores. Esa es la partecita que a mí me preocupa, que volvamos a una doctrina de tú persigues, yo no hago nada.
Sí, Diana, mire, aquí el decreto de ley 898 del 2017, artículo 21, tipo de conducta y sujeto pasivo. La unidad especial de investigación adelantará y o apoyará la investigación que corresponda a violaciones a los derechos humanos, especialmente homicidios y amenazas cometidas contra defensores, defensoras de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales o políticas, hechos o conductas que afecten la implementación de los acuerdos de paz, no dice ilícitos. Entonces una mala redacción lo que implica es que quienes opinemos diferente tenemos que reaccionar. El doctor Uprime muy bien me lo respondió en Twitter explicándome el alcance del artículo.
¿Y qué dijo el doctor
Uprime? No, entre otras cosas dice que está de acuerdo en que criminalizar a la oposición es inconstitucional. Pero claro, dice, me parece claro que la expresión dice que debe priorizar investigación de hechos delictivos. Y yo le contesto, sí, tiene razón, ponga la palabrita delictivos. Porque
pues,
al no ponerla...
Muy importante que quede claro, muy importante que quede claro eso, porque en Colombia ni se debe criminalizar la oposición, claro, ni absolutamente ninguna oposición diferente puede tener un juicio que no sea el de respetar pues el pluralismo y la capacidad necesaria además en una democracia de pensar y opinar diferente.
Diana, y ahí digamos, caso de que realmente esto sea un tema de mala redacción judicial, porque aquí nadie quiere perseguir a quienes piensen
distinto. Yo creo que es de mala fe, pero dejémoslo en que es de mala redacción judicial.
Pero okay. En ese caso, incluso se puede acudir a la Corte Constitucional y demandar ese artículo o demandar esa redacción. Y seguramente la Corte Constitucional va a tener una acción para proteger y evitar que eso suceda.
Muy bien. Quiero continuar con el debate inicial, dejando este punto para que lo tengamos en cuenta y vamos a hacerle, doctor Cancino, desarrollo incluso periodístico, me parece muy importante. Pero, digamos, pensando que en el peor de los escenarios, la meta del gobierno de las 100.000 hectáreas, que tiene una etapa en sustitución y otra etapa en erradicación, pues es una meta que necesita tiempo. ¿Cuáles serían los riesgos ya finales en el peor de los escenarios de una desertificación? Lo vamos a hablar en segundos. Antes tengo con nosotros al doctor Gabriel Silva, ex embajador en Estados Unidos. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Con mucho gusto. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Gabriel. Con muchas ganas de escuchar su posición frente a este tema, porque es uno de los grandes conocedores, pero además porque ha estado en los diferentes momentos de todas estas décadas de esta lucha. ¿Y qué opinión tiene usted sobre lo que ha ocurrido con esa amenaza de Trump a Colombia en el tema de la posible desertificación si los tiempos de él y los nuestros no cuadran?
Me ha tocado durante diferentes épocas. En los años 90, que eran los más difíciles como embajador, hablar de esos temas y discutir esos temas, y después en el 2010 cuando se logró la aprobación del TLC, yo creo que hemos evolucionado mucho. Uno puede ver naturalmente una retórica ahí, pero realmente yo no... el mejor aliado que tiene Estados Unidos en América Latina es Colombia. Eso es una posición retórica, demagógica, es una posición más orientada a la política doméstica, y francamente hay que bajarle el tono al tema porque no tiene consecuencias.
Muy bien. De llegar a tenerlas, que era la pregunta que estaba planteando, de llegar a tenerlas en un escenario que pasara de la retórica a realmente la renarcotización de las relaciones con Colombia y se diera una desertificación, ¿cuáles son las peores consecuencias?
No, pero es que yo no
ves ese escenario.
Yo no creo que eso sea factible. Primero, nunca lo fue, ni siquiera en las peores épocas. Por ejemplo, en el presidente San Ferran, eso ni siquiera llegó a ocurrir. Pero tenían esas discusiones tan o teníamos esas discusiones con Estados Unidos tan difíciles.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de un señor que no se comporta, pues, por decirlo de alguna manera, con una coherencia política, y se ha demostrado en otras áreas, ¿no?
No, pero yo creo que independiente de lo que piense sobre el presidente Trump y su gobierno y sus ideas, la realidad es que la tradición, la experiencia y las burocracias andan mucho.
Sí, tenemos problemas con la comunicación, Gabriel. Vamos a tratar de mejorarla, pero muy importante haberlo escuchado, sobre todo por la experiencia que tiene desde los años 90 en este tipo de temas. Ratifica, Gabriel Silva, el tema de que Colombia efectivamente es el aliado más importante para Estados Unidos. Y ahí se me ocurre pensar inmediatamente en Venezuela. ¿Hasta qué punto le conviene a Estados Unidos una situación de narcotizar una relación con el único aliado en el continente real, pues?
No solamente desde el punto de vista geopolítico, que clarísimamente pues está Donald Trump en este momento, y los Estados Unidos están pasando por un momento de poca popularidad en el continente, de regímenes más bien adversos a su visión, pero además no le conviene en términos prácticos para su propia política antidroga. Digamos, la consecuencia extrema de desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas es quitar de Colombia unos activos y unos recursos que son justamente para la lucha contra la droga. Entonces, si al quitar esos recursos, lo que sucede es que se disminuye la lucha contra los cultivos ilícitos, se disminuyen los controles policiales, aduaneros y de comercio ilícito, y como consecuencia pues hay una explosión, digamos, de oferta de cocaína que entra en los Estados Unidos. Entonces, digamos, es totalmente contraproducente. Yo diría que hacerlo es darle un tiro en un pie a la política internacional de los Estados Unidos en la región, pero a la política antinarcóticos, que evidentemente se está volviendo un problema muchísimo más serio de lo que era en los años 80.
Adicionalmente, algo que mencionó el ex embajador Silva, ¿cómo es este procedimiento? El Departamento de Estado tiene que elaborar un informe, y en ese informe tiene que incluir una argumentación en torno a la falta de voluntad de las autoridades para luchar contra esto, porque sí, a diferencia de lo que sucedía en los 90, que la desertificación funcionaba un poco a partir de una medición cuantitativa, sí, aquí hay un ingrediente de valoración
cualitativo
de la acción, sí, del Estado.
Incluso dentro de este primer informe lo que dice es que la policía y el ejército han actuado bien, no dice que el gobierno, como si el Estado no fuera, digamos, en su conjunto, o la política, la policía y el ejército no respondieran a una política gubernamental. Pero, exacto, si me permite,